Hoy, ¿en qué es la que hay? Viernes de fin de semana largo, oficialmente termina el verano, así que tenemos un episodio especial de Viernes Pop. Me siento con el doctor Pedro Valle Javier a hablar de lo último en entretenimiento, pero desde el punto de vista de negocios y lo que está pasando en esa industria aquí y allá. Así que hoy es Viernes Pop, en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes primero de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cine, de televisión, de taquillas, de Star Wars, obviamente. Porque hoy lo que tenemos es Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier. Pero antes de ir al Viernes Pop, dos cosas. Primero, el lunes, que es Día del Trabajo y es feriado, y este fin de semana no es técnicamente mi cumpleaños, pero voy a celebrarlo este fin de semana. El lunes no voy a estar aquí, así que este programa, si lo estás escuchando el viernes, pues lo vamos a repetir el lunes. Y si lo estás escuchando el lunes, pues espero que estés pasando un bonito fin de semana largo. Y segundo, wow, qué clase de juegazo y qué clase de victoria de Puerto Rico hoy sobre la República Dominicana. Tengo que decir, aunque históricamente Puerto Rico ha dominado a la República Dominicana 13 partidos contra 3 en torneos FIBA, lo cierto es que este equipo de Dominicana y esta generación de Dominicana viene con mucha fuerza y hasta hoy estaban invictos en el Mundial y parecían uno de los favoritos, ¿no? Y sobre todo eran favoritos para ganar esta victoria en las apuestas aquí en Las Vegas y en los casinos en Puerto Rico. Tenían a República Dominicana un favorito de 9 puntos. Aún así, nuestros 12 magníficos sacaron la cría derrotando 102-97 al equipo de la hermana República Dominicana. Y yo me he gozado hoy. Twitter sí que ha sido un sitio divertido porque nada, tiende a ocurrir, esta es la segunda vez este año, nos pasó en el Clásico Mundial de Béisbol también, que jugamos contra Dominicana, y los hermanos dominicanos, sobre todo los comentaristas deportivos, pues tienden a ser medio guillados, medio soberbios, y estaban en su vacilón diciendo que nos iban a ganar, que iban a vengar la derrota del Clásico. Hay uno por ahí que tiene un programa que se llama Pío Deportes, que dijo que este iba a ser el partido más fácil de Dominicana en este torneo, y bueno, pues no hay nada más que reírse y disfrutar la victoria. Fue un partidazo, Puerto Rico se fue adelante por 18, pero quedando 5 minutos del segundo partido, un rally devastador de Dominicana, empató el juego y nos fuimos al intermedio empate. Luego, en el tercer quarter, Dominicana ganó ampliamente, nosotros pudimos poner el partido a 5, perdiendo por 5, terminando el tercero con un tiro de 3 de nuestro armador Tremont Waters. Y luego en el cuarto quarter fue una guerra hasta el último minuto que los boricuas se impusieron y una secuencia de jugadas de un tapón de George Condit, el centro de los campeones gigantes de Carolina y que ha sido uno de los mejores jugadores del torneo. Está cuarto, si no me equivoco, en rebote. Y de nuestro armador Tremont Waters, bajando la bola, encontró al veterano John Holland, quien la echó de 3 y con eso sellamos la victoria. Ahora, con esta victoria, todos los equipos que están en el grupo con nosotros, que son Serbia, República Dominicana, Italia y Puerto Rico, todos tienen récords de 3 victorias y una derrota. lo que quiere decir que el domingo los dos equipos que ganen, Dominicana juega contra Serbia, Puerto Rico juega contra Italia, nuestro juego es a las 4 de la mañana, hora de Puerto Rico, los equipos que ganen clasifican para los cuartos de finales entre los mejores 8 equipos del Mundial. Importante, no solo el Mundial nos da la posibilidad, ¿verdad? No solo de ganar un Mundial o no ganar, bueno, ojalá si ganáramos, vamos a decir como decía Chicharito, pensemos en cosas, no voy a decir la palabra que dijo Chicharito, pero adicional al Mundial, los dos mejores equipos de América que como terminen el partido tienen automáticamente su pase para las Olimpiadas de París 2024. Puerto Rico no ha ido a una Olimpiada en baloncesto desde el 2004, aquel famoso equipo que derrotó al Dream Team en Atenas. Y de hecho existe una oportunidad de, sí, mira, esto es lo que escribió Carlos Uriarte, el comentarista deportivo. Existe una posibilidad que ganando el domingo Puerto Rico clasifique ya directamente a las Olimpiadas, y dice aquí, Carlos Uriarte, la victoria de Brasil sobre Canadá, que fue hoy también, y la victoria de Letonia sobre España, ponen todos de ese grupo con 3-1. El domingo, una victoria de España sobre Canadá y otra victoria de Letonia sobre Brasil, combinada de triunfo de Puerto Rico sobre Italia, nos clasifica a los Juegos Olímpicos como el segundo equipo de América. Así que crucen los dedos, los que crean oren, los que no prendan velas, y veremos si los dioses del baloncesto nos favorecen el domingo. Si usted está escuchando este programa el lunes, pues ya usted sabe qué fue lo que pasó. Esperemos que esté celebrando el lunes. Y ya, suficiente. Vamos ahora con el Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier.
Así mismo, como hacemos de vez en cuando y de cuando en vez, conversamos sobre lo último del entretenimiento con mi gran amigo y socio de negocios y compañero de múltiples luchas, doctor Pedro Valle Javier. ¿Qué es la que hay, Pedro?
¿Qué es la que hay? ¿Cómo estás, Luis?
Yo estoy muy bien, estoy lucido, inflado, insoportable.
Un saludo a ti y a todos los radioescuchas. Mira, los radioescuchas que están escuchando esto el lunes, pues saben que no, el intro está mal después del fin de semana.
Ahí será después del fin de semana, correcto, pero nada.
Cosas mira, que iba pasan. A comentar algo interesante, que en la escuela de mi hija están enseñando los juegos, en la escuela.
Ok.
Que es, en mi época eso no lo hacían, pero mi hija llega a pompear.
Qué cool. De hecho, en la Federación de Baloncesto subió varios videos de escuelas. Parece que lo están haciendo en muchos sitios en Puerto Rico. Obviamente, como los juegos son ahora horario escolar, porque son en Filipinas. Así que está lo más nítido. Y de hecho, el coach nacional, Nelson Colón, en su conferencia de prensa, terminó hablando de eso, de lo mucho que significa para ellos ver esos visuales de los niños y niñas en Puerto Rico viendo al equipo. Así que, brutal, qué bueno. Y ojalá nos traigan que las alegrías mayores todavía estén por llegar. Bueno, Pedro, tú y yo hablamos en un episodio de cuando yo estuve de receso en julio, que lo dejamos grabado y estábamos hablando de la huelga en Hollywood, huelga de los escritores que ya ahora en septiembre entra, si no me equivoco, en el quinto mes.
Quinto mes.
Y la huelga de los actores y actrices, que si no me equivoco, entra ahora en el tercer mes. ¿Qué rayos está pasando? Porque no parece que se vea la luz al final del túnel.
A mí me está interesante porque la vez que hablábamos, que lo grabamos a una semana antes del episodio, uh-huh. El comentario que hicimos fue, quizás cuando salga este episodio al aire la huelga se ha resuelto. Y no, no se ha resuelto. Mira, esto es interesante porque creo que lo comentamos la vez anterior, la última huelga del Screen Actors Guild, del SAG, fue en el 80, y la última huelga que fue unida de estas dos guilds, estas dos uniones, uh-huh. que agrupan los escritores en Hollywood, básicamente, y los actores y actrices, no solamente de películas, sino también talento de radio, teatro, etc. Uh-huh. La última vez que esto pasó fue en 1960. Uh-huh. O sea que esto es una huelga histórica cualquier forma que lo vea, aquí lo mencionamos también otra vez, uno de los puntos grandes de contención es el crecimiento de la inteligencia artificial como un método de crear contenido, y también los pagos mínimos a los miembros de las uniones, incluyendo los servicios de streaming. Recuerden que uno se cree que el Hollywood un actor gana un montón, y sí, hay actores que ganan un montón, pero la mayoría de los actores y los miembros de estas uniones ganan menos de 30,000, $25,000 al año. Así que eso es un punto de concern. Ahora, ¿por qué se ha tardado tanto esta huelga en resolucionarse? Dos factores importantes. Primero, que los estudios, bueno, déjame empezar por lo más fácil. Uh-huh. Hay una unión brutal entre la gente que está haciendo la huelga.
Cohesión, están unidos, exacto.
Estas dos uniones son gigantescas y tienen el momentum, ¿no? Y no solamente esta cohesión es entrando a huelga, sino la gente que tiene más dinero está ayudando a gente que tiene menos dinero. Ha seguido artículos, por ejemplo, de escritores que ganan mucho más dinero haciéndole compra a los escritores más jóvenes que no tienen dinero, o sea, que se están apoyando unos a otros. Recientemente, creo que esta misma semana, y esto estuvo bien, bien gracioso, se anunció un podcast nuevo que se llama Strike Force 5, que incluye los 5 hosts de los programas de todo Late Night, que son los más afectados por esta huelga, porque estos producen contenido todos los días, ¿no? Uh-huh. Y es un podcast que junta a Jimmy Fallon, a John Oliver, a Seth Meyers, a Stephen Colbert y a Jimmy Fallon. Y todo lo que ellos saquen de ese podcast va directamente a los uniados que están en huelga. Así que
voy a buscarlo ahora, me voy a suscribir.
Sí, y pues estamos hablando de gente que son genios. O sea, uh-huh. Imagínate las conversaciones de Stephen Colbert con John Oliver. Uh-huh. O sea, está brutal. O sea, que en ese renglón la unión se ha protegido mucho. Han gastado creo que más de 5 millones de dólares en beneficios. Creo que fue que es el SAG. Y ha sido más difícil que los estudios pues busquen un ángulo de romper la huelga si está esta unión. Ahora, ¿qué está pasando con los estudios? Exactamente lo contrario. Uh-huh. Los estudios están bien fragmentados y tiene sentido, ¿no? Hoy en día los estudios no son los estudios de Hollywood nada más, incluye otras compañías, ¿no? Netflix, compañías que es Amazon, compañías que realmente su ingreso no es solamente de creación de contenido, que no tienen esa motivación de solucionar las cosas rápido, y quizás es la motivación que tienen diferente a los estudios de Hollywood. Y han pasado cosas, por ejemplo, creo que eso fue hace unos meses atrás que llegaron en la mesa de negociación, los estudios le dieron un ofrecimiento y la unión dijo que no, y los estudios que hicieron fue que lo liquearon. La estrategia era como que, miren, esto es lo que estamos ofreciéndole y su liderazgo pues lo dejó ir. Y le salió el tiro por la culata porque al revés, lo que dejaron ver es que no estaban ofreciendo lo que realmente es necesario. Así que esto ha sido bien difícil para el estudio. Ahora, yo he estado leyendo noticias en esta última semana de que esto no pare más y que los estudios tienen todo de perder. Ya ha habido fragmentación de estudios, ya ha habido estudios que han llegado a acuerdos con estudios más pequeños, que han llegado a acuerdos con las uniones. Hay actores ya promocionando películas y es porque han tenido ya acuerdos con con la unión, ¿no? Así que el common sense no allá afuera es que los estudios están a punto de perder. Blackeando. Y ya es hora, o sea, ya se han perdido más de 17,000 empleos en este mes, el mes pasado, mes de agosto nada más, en Hollywood. Y si esto sigue así, pues el contenido se va a mover hasta el año que viene. O sea, ya estamos teniendo mucho contenido que se está posponiendo, y muchas producciones que han parado totalmente. Así que ya es hora que se arregle esta discusión.
Ayer yo escuché el podcast de On con Kara Swisher, que es una periodista de tecnología, y tuvo a Barry Diller, que es un mogul legendario de Hollywood, que fue presidente de Universal, de Paramount, fue dueño de Ticketmaster, ha hecho un montón de cosas. Y él esencialmente está muy pesimista con la industria, con Hollywood, y él dice que al entrar ahora el mes de septiembre, que el daño que se le está haciendo a la industria es grandísimo, porque esencialmente ya se va a acabar el inventario disponible de películas y de series que estaban hechas. O sea, que se supone ahora mismo Hollywood estaría como en su máxima expresión de trabajo, porque estos son los meses que se trabaja pensando ya en lo que lo que iba a salir en el otoño, lo que iba a salir el año que viene. Y él está muy preocupado, y sobre todo está muy preocupado, y esta es mi segunda pregunta, por Netflix, porque si hay un estudio que aparenta que esto no le ha hecho mella y que por el contrario está mejor que nunca es Netflix. Y de hecho, en el episodio de julio hablamos tú y yo sobre el asunto de que Netflix tiene unas ventajas competitivas sobre los demás estudios, de que no dependen de ratings, que no dependen de comerciales, aunque ahora tienen comerciales, no es un modelo lineal y tienen gran parte de su producción fuera de Estados Unidos, así que ni siquiera le interesa a las uniones ni los acuerdos con las uniones. De hecho, lo que decía este señor dealer era que el gran error que tuvieron los estudios tradicionales es ponerse a competir de tú a tú con Netflix, porque simplemente estás peleando con un gigante con bolsillos casi ilimitados, y que simplemente el modelo de negocio, el homepage de Netflix, es algo ya que está tan metido en la rutina de todos y todas nosotros, que uno simplemente entra a Netflix y está ahí puesto, tiene tanta inteligencia de qué te gusta, qué no te gusta, sabe que cómo recomendarte shows, y que no sé, él un poquito dice, acabará siendo Netflix el único estudio de Hollywood. Yo no sé cómo lo ves, pero ¿cómo le ha ido a Netflix en estos meses?
Yo creo que es una, o sea, es un buen take. Los estudios tradicionales están tirando un tiro en el pie a la larga, ¿no? Porque un estudio como Netflix no tiene que producir en Estados Unidos, te puede traer producciones de otros países, ¿no? Y va a haber una falta de contenido producido en Estados Unidos y ese espacio lo van a llenar producciones que vienen fuera de Estados Unidos. Y eso quizás va a hacer que los consumidores cada vez piensen a mirar a ese contenido fuera de Estados Unidos, ¿no? Ya tenemos bien populares las series coreanas. ¿Qué más vendrá por ahí que no está atado a los estudios grandes, ¿no? Y esto es un problema grande para esos estudios porque, nuevamente, Amazon, Netflix, estos streamers son compañías de tecnología al final del día, ¿no? Uh-huh. Y el modelo de negocio es totalmente diferente. No dependen de producir contenido. Netflix te puede comprar una serie en España y tirarla en Estados Unidos. Así que sí, yo creo que esto ha sido bueno para Netflix. Netflix ha tenido unos meses excelentes. El crackdown, el no dejar que la gente comparta los passwords, la ha venido muy bien. Han subido las suscripciones violentamente. Así que tienen todo lo de ganar.
De hecho, Netflix ha tenido tanta suerte que yo, haciendo research sobre este episodio, no sabía esto y yo pues no lo he visto, pero hay una serie vieja ya de hace más de 12 años que se llama Suits, que es lo que se dice un procedural, una serie de abogados, ¿verdad? Que es la serie que hizo famosa Meghan Markle, hoy la ex princesa Meghan Markle, y que Netflix compró los derechos y lo puso en su sistema ahora en el verano y que esencialmente se ha convertido en la serie del verano. La gente está redescubriendo el procedural, está viéndolo, se tiran el maratón, son 8 temporadas, son 125 episodios, y ya sobrepasa los 3,000 millones de minutos stream en la plataforma de Netflix. ¿Cómo rayo una serie de hace más de 13 años se convierte en el hit del verano, Pedro? Explícame eso porque yo no lo entiendo. Es
que no hay forma de explicar por qué las cosas se convierten en hits. ¿Por qué Squid Game se convierte en un hit? Es que no hay forma. Si hubiese una fórmula, estaríamos todos millonarios sabiendo lo que viene por ahí. Claro. Y uno nunca sabe. Y Netflix tiene la ventaja también que muchas de sus series de prestige vienen por ahí. Ya están hechas y vienen por ahí. Así que, pues, vamos a ver qué pasa.
De acuerdo. Y una cosa interesante que, o sea, atada con la deuda, con la huelga, discúlpame, es que una de las escritoras originales de Suits escribió una columna en Los Angeles Times, ¿verdad? Pues uno tiene la idea de que cuando una serie vuelve a ser un hit o la compran en otro país, pues que todas las personas que estuvieron involucradas en la serie pues cobran los famosos cheques residuales. Y ella escribió la columna, ya se llama, no, él, perdón, Ethan Drogin, y pone: yo ayudé a escribir el éxito sorpresa de Netflix Suits. Mi recompensa, un cheque de $259.71, ¿no? Sí. O sea que esencialmente los residuales del streaming que le está generando esto, que ha generado billones de minutos, miles de millones de minutos de consumo, para uno de los escritores principales de la serie son $259.71. Y eso explica, yo creo, que mucho de la huelga, ¿no?
Claro, sí. Y eso es uno de los puntos de contención. O sea, mientras en streaming gana millones, la gente que crea ese contenido no está recibiendo absolutamente. O sea, lo que está recibiendo es poquito en esos residuales.
Mira, y te pregunto, porque otra víctima de esta huelga es una película que tú y yo estábamos esperando, que la pusimos en nuestras películas más esperadas del año en el resumen que hicimos a finales del año pasado, que está ya grabada, producida, terminada, ready to go, salía en octubre. la acaban de posponer para marzo. Hablo de la secuela de ciencia ficción Dune 2. ¿Por qué me aguantaron Doom? Bendito sea Dios.
Pues mira, la explicación es bastante sencilla. Cuando tú tienes un blockbuster así de gigante, uno de los elementos esenciales para el mercadeo de esa película es que los actores y actrices que participan en la producción salgan a promover la película, ¿no? Uh-huh. Que vayan uh-huh. a las premieres, que hagan entrevistas con medios, que sean partícipes activos de ese mercadeo. Parte de lo que los que no, lo es el SAG no permite que sus miembros hagan eso mismo, participar de mercadeo de la película. Así que el estudio tiene miedo de tirar una película tan gigante como Dune sin las estrellas, sin Zendaya, sin De Batista, sin Bardem, sin toda esta... O sea, que estamos hablando que son gente A-listers, o sea, que son actores y actrices importantes que no puedan hacer... mercadeo, pues eso afectaría el desempeño de la película. Yo no estoy muy de acuerdo con el estudio. Estamos hablando de la propiedad gigante.
Barbie Oppenheimer le hicieron mercadeo, hicieron mercadeo, pero no hubo media tours porque literal, recuerdo que la premiere de Barbie no fueron los actores porque acababa de empezar la huelga y mira los números. O sea que, no sé.
A mí, esto es una secuela de una película que ya está establecida, que la gente está esperando, que ya está, o sea, no entiendo por qué la lógica del estudio, pero pues esa es la excusa del estudio, ¿no?
Mira, y cambiando de estudio, uno que aparenta estar en bastantes problemas es Disney, Estudios Disney. Uh-huh. Obviamente el negocio de los parques sigue siendo el negocio de los parques y los parques están funcionando y están llenos y ese no es el issue, pero pues todo apunta a que Disney Plus no es casi un fracaso, porque tiene millones de suscriptores, pero corre en déficit. Si no me equivoco, el año pasado perdió 200 millones de dólares por todas las adquisiciones que hizo Disney, que compró National Geographic, que compró un montón de propiedades, pero que aún así, con lo que generan las suscripciones, no lo paga. De hecho, hay bastante evidencia, aunque Disney no publica los ratings, por usar ese número, que más allá de las series de Star Wars y de Marvel, es muy poco el otro contenido que está disponible en Netflix, en Disney Plus, que se consume. Y te confieso, pues me imagino que en el futuro, cuando a mi niña ya le guste las películas de Disney, veremos muchas películas de Disney, pero yo no he visto ni una sola serie de televisión en Netflix que no sea Marvel o Star Wars. Yo no he visto nada. Yo no sé ni qué ofrecen. Te confieso, no he visto ni un documental de Nacho Garfield, no he visto nada. Y como parte del asunto, pues Disney acaba de anunciar que va a subir una vez más el precio del servicio a $13.99 al mes. Yo tengo un vago recuerdo de cuando anunciaron Disney Plus, hablamos aquí tú y yo de ese segmento y pensamos que iba a ser un éxito rotundo y que nada iba a derrotar a Disney, que Disney es un gigante, que tiene un catálogo extremadamente profundo de contenido y de propiedad intelectual. ¿Por qué no está funcionando?
Pues mira, yo creo que parte del problema es que ellos tienen un catálogo gigante de contenido que no han sabido usar estratégicamente y exitosamente. Y puedo hacer ejemplo. Mencionaste National Geographic. National Geographic tiene un montón de contenido, pero tú entras a la app y no sale on top of the page. O sea, y lo que te empujan es contenido de Marvel y Star Wars, que así, ok, es lo más taquillero, pero no es sostenible, ¿no? O sea, yo no voy a pagar $15 por ver un... qué sé yo, o sea, el contenido es bien limitado. Tienen un catálogo gigante de películas de Disney, tampoco lo empujan. O sea, que hay un problema grave, yo creo, de cómo presentan esa cantidad gigantesca de contenido que tienen. La aplicación nunca, y esto es una cosa que discutimos también al principio, que la aplicación nunca ha sido muy user-friendly y tiene problemas de experiencia de usuario. O sea, que yo creo que eso es parte del problema. El otro problema es que también es que se sobreextendieron demasiado con todas esas compras que hicieron. Y pues eso a la larga es difícil, porque si tú gastas un montón en todo ese contenido, no sabes usarlo después, pues te crea el boquete que te crea ahora. Ahora, sí van a subir de precio, pero todo el mundo está subiendo de precio. Todo el mundo está subiendo de precio. Uh-huh. Estamos entrando a la era de que ya streaming te sale lo mismo que el cable. Eso tú y yo hemos discutido.
Correcto.
Y yo he dicho esto antes. A la larga, todo el mundo va a subir de precio y va a haber hubo una explosión de diferentes servicio de streaming, ¿no? De repente todo el mundo tiene que tener un servicio de streaming. Dale un par de años más y va a haber una implosión de servicio de streaming, una consolidación de nuevo a unos canales más grandes. Porque es que no, el mercado no aguanta. O sea, tú no aguantas. Tú pagas 15 pesos por Disney, 15 pesos por Netflix y 7 pesos por Peacock. Va a llegar un momento que las más pequeñas van a funcionarse. Y esto está empezando a pasar, ¿no? Si ves que hizo Warner, pues cogió HBO Max, lo convirtió en Max y está fusionando lo que era Discovery Plus también allí. Y está haciendo pues una amalgama de todo ese contenido que tiene. Así que yo creo que lo que va a pasar en el futuro es que se van a fusionar y van a dejar de existir servicios de streaming y se van a seguir consolidando en servicios de streaming más grandes.
De hecho, hay un rumor, y nos tenemos que ir a la pausa, pero de que aparentemente otra propiedad de Disney, que Disney quiere traer a streaming, cambiar el modelo de negocio, ESPN, y ESPN está bajo la sombrilla de Disney, yo creo que desde los 90, y ha sido una maquinita de hacer dinero. Usted quizás no lo sepa, pero ESPN es lo más caro del cable. Entiendo que el paquete básico de cable, aunque usted no vea ESPN, su pago mensual de cable le pasa casi $12 a Disney por usted tener ESPN en su suscripción, aunque usted no lo vea. Y obviamente, pues como cada vez hay menos personas suscritas a cable, pues el modelo de negocio de ESPN está fracasando. Y Disney está buscando cómo crear un streaming. El problema es que los deportes en vivo, que son todavía de las poquitas cosas que son Appointment Television, que la gente... Mira, empezamos hablando de un deporte en vivo, del Mundial de Baloncesto. Pues los derechos de los deportes en vivo cada vez suben más. Así que ESPN cada vez paga más por tener deportes en vivo, a la misma vez que recibe menos suscripciones. Y el rumor es que Disney está en conversaciones con Amazon. A ver si Amazon o compra ESPN o llega a un acuerdo de que ESPN se mueva a Amazon Prime como parte de los ofrecimientos de Amazon Prime y de Prime TV, etcétera. Así que obviamente muy interesante todo lo que está pasando en la industria. Habrá que ver, y lo que pase lo analizaremos aquí en el Business Pop. Nosotros vamos a ir una pausa y cuando regresemos vamos a hablarle del tema más importante, el tema que trae a todos nuestros radio escuchas, mentira, el tema que más me gusta a mí, a Pedro. Vamos a hablar de Star Wars y la nueva serie de Disney Plus, Ahsoka. Así que no se vaya nadie, que el Viernes Pop continúa en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando con el doctor Pedro Valle Javier aquí en el Viernes Pop versión extendida. Bueno, hablemos de la nueva serie de Disney Plus del universo de Star Wars, Ahsoka. Ahsoka es un personaje que nunca salió y no ha salido todavía en ninguna película de Star Wars. Un personaje, una invención de las series animadas Clone Wars a principios de la década pasada y que rápidamente se ha convertido en una de las favoritas de la fanaticada más hardcoreosa, o sea, de Pedro y mía. Ahsoka hizo su debut en live action, ¿verdad? En la serie de televisión de Mandalorian, en la segunda temporada, si no me equivoco, apareció por primera vez, interpretada por la actriz Rosario Dawson. Y luego de eso se anunció esta serie que arrancó ya, vamos, por el cuarto episodio. Tercer episodio. Es una serie corta, son solamente 8 episodios, y ocurre ya luego de las películas originales, luego de la victoria de la rebelión sobre el imperio, y esencialmente trata, ¿verdad? Es una trama de un almirante que sobrevive la guerra, que trabaja para el imperio, pero que está perdido y que todo el mundo, no todo el mundo, algunos presumen que regresará y lanzará otra guerra civil, intergaláctica, etcétera. Ya lo que nerdos somos, Dios mío. Que esto usted está hablando de la radio AM, de verdad, que es algo que me encanta. Anyway, Pedro, primera pregunta. ¿Te gusta Ahsoka?
Sí. Tú y yo compartimos el dicho de que mientras más Star Wars mejor.
Mientras más Star Wars es mejor. Más Star Wars es mejor que menos Star Wars.
Sí, así que sí, me gusta. Tengo issues con, o sea, tengo problemas con la serie, que eso lo discutimos ya mismo, pero me gusta. Y pues, para mí es Appointment Television. Todo lo que sea Star Wars, necesito verlo cuando sale. Así que, ¿y a ti? ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora?
Me ha gustado bastante. Tengo que decir que lo más que me gusta es, aunque yo entiendo y he leído varios reviews de personas que no han visto Rebels, que es una serie animada antes de esta película, y de hecho antes de la guerra, Y a la gente la puede entender, no tienes que haber visto Rebels para seguir esta historia. Siento por un lado que Dave Filoni y los escritores de Ahsoka nos están dando a los fanáticos más hardcore la quinta temporada de Rebels sin haberlo dicho, ¿no? Y eso me gusta porque simplemente, pues, aunque quizás tú no conoces toda esta historia, pues chévere, aquí está para ti, pero si conoces toda esta historia y le cogiste cariño a todos estos personajes, pues aquí tenemos la continuación, qué pasó con ellos después de la guerra, por dónde están, etcétera. Así que eso me encanta. Ir al planeta de Lothal, que era el planeta principal de la serie Rebels, y verlo en persona, verlo en vivo, con que regresaran muchos de los actores y actrices que hicieron los personajes animados. Nada más eso, esos primeros 10 o 15 minutos del primer episodio, ya con eso para mí me ganaron. Yo soy bastante fácil.
Y yo sé que a ti te gustan los gatos.
Y me gustan los gatos, entonces ver los Lost Cats, obviamente eso en este hogar fue un éxito, ver los Lost Cats. Así que sí, yo estoy súper, súper in. Pero hoy te pregunto, ¿qué le falta? ¿Por dónde está fallando Ahsoka?
Antes de llegar a eso, una cosa que yo quería mencionar y que para mí es súper importante, y una cosa que me gusta un montón, y esto va a ser bien raro. Ahí me encanta que es una serie donde el 90% de los personajes principales son mujeres.
Y
que nadie ha dicho nada sobre eso. Correcto. Y me explico. Que se ha normalizado que tú tengas una serie de televisión donde los protagonistas sean todas mujeres. Y específicamente en el fandom, los fanáticos de Star Wars, que hay una, tú sabes que hay un segmento bien bocón y bien misógino. No he escuchado esa queja, así que me gusta eso, me llena de esperanza que hemos llegado a un momento donde podemos tener una serie de acción, una serie así, donde todos los personajes sean femeninos y nadie, como que nadie se diga, ay Dios mío, está super woke, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso también me pasa con la serie de Star Trek, pero nada, me gusta mucho eso. ¿Qué le falta? Primero que nada, todas las series de Star Wars de Disney Plus, específicamente las en vivo, las live action, para mí tienen un problema de pacing, de que tratan de rellenar mucho tiempo en cosas que podrían haberse contado. Por ejemplo, este último episodio de Ahsoka, sin spoilers, el tercer episodio no pasó nada.
No pasó nada, ¿no?
O sea, estuvo nítido.
Nos movimos de un sitio a otro. La secuencia de acción, cuando ella sale de la nave, eso estuvo brutal. Eso dije, wow, pues, eso nunca lo habíamos visto, pero ajá.
Pusieron naves, que a mí me encantan las naves, explotaron cosas, qué sé yo, pero en términos de mover la trama, no pasó nada. Lo mismo pasó, los primeros dos episodios, para mí, pudieron haber sido un episodio, o sea, pudo haber sido... hay demasiado tiempo gastado y es como que estuviesen tratando de tirar el chicle para rellenar los 8 episodios. Esto pasó también por ejemplo la serie de Obi-Wan y la serie de Book of Boba Fett, que originalmente estaban pensados en ser películas, ¿no? O sea, originalmente el plan era, vamos a hacer películas que se llaman Star Wars Stories, que no tengan que ver con la saga de Skywalker, pero después de lo que pasó con la película de Solo, pues eso se abandonó y todos esos proyectos se convirtieron en series de televisión gracias al éxito de Mandalorian, ¿no? Así que yo siento que la edición, la trama podría ser más, la podrían ajustar más y el paso debería ser un poquito más rápido.
Sí, de acuerdo 100%, y a veces también siento que se lo cogen muy en serio. Y como que Star Wars no es para ser muy serio. Digo, yo puedo entender en Andor, por ejemplo, que era un thriller político y que realmente estábamos ahí en un momento bien, bien oscuro y bien difícil en el timeline de la galaxia, pues yo puedo entender que eso haya sido pues un poquito más serio, pero aquí que son lightsabers, naves, ballenas intergalácticas, literal, pues realmente, tú sabes... Creo que pudiera aguantar un poquito más de humor. Pero nada, veremos cómo se desarrolla.
Y una cosa que yo siempre he dicho, que a nosotros los fanáticos viejos de Star Wars, porque o sea, nosotros somos viejos ya, se nos olvida que Star Wars a la larga es una historia de fantasía más para niños. O sea, es un fairy tale en espacio. Así que a veces nosotros mismos nos cogemos las cosas muy en serio de Star Wars, cuando contra Star Wars se supone que sea más fantasioso, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué es lo próximo? Porque yo entiendo que Ahsoka no tiene un segundo season, ¿verdad? O sea, Ahsoka está ocurriendo a la misma vez que Mandalorian, que es el, ¿verdad?, que nos trajo a Baby Yoda. Hay otras cosas pasando en algunas novelas. Al final del día, ¿cómo van a cerrar todo este arco de historia?
Pues el rumor es que recuerda que todas estas series de live action a la larga se basan en el trabajo de Dave Filoni, ¿no? De Mandalorian fue creada por Jon Favreau y Dave Filoni. Dave Filoni mismo sale, se hace un cambio el mismo con Piloto Rebelde, de la Nueva República, perdonen. Y el rumor es que todo este Filoniverse está yendo a una película. O sea, que esto va a ser como al principio del universo de Marvel de las películas, como que tenía un montón de películas separadas y todo se unió en Avengers. Uh-huh. Que a la larga va a haber una película que una a todos estos personajes, a Mando, Ahsoka, en una gran saga en película que entonces ate todos los cabos de toda serie y culmine entonces esta historia. El rumor es, y yo creo que es un rumor bastante bien fundado gracias al trailer de Ahsoka, que esto está basado más o menos en la trilogía de novelas que introdujo el personaje de Thrawn. Uh-huh. Hemos hablado de esto antes, pero vamos a irnos bien nerdo. Oh, en el 1991 no había nada de contenido de Star Wars, porque Star Wars está muerto. Y este escritor Timothy Zahn escribió una trilogía de novelas, Heart of the Empire, Dark Force Rising y The Last Command, que básicamente revivieron el fandom de Star Wars. Estas novelas eran una historia donde el almirante Thrawn volvía de estar perdido, atacaba a la Nueva República y casi gana, o sea, casi destruye a la Nueva República. Y pues estamos viendo esto en Ahsoka, este mismo personaje, Thrawn, lo están buscando, y el trailer de Ahsoka, Ahsoka dice claramente la palabra, la frase Heir to the Empire, que es una alusión a esta trilogía. Así que el rumor es que Filoni está haciendo una versión de esta historia, pero con sus propios personajes, ¿no? Con Ahsoka, con los The Rebels, etc.
Sin la novia de Luke, sin Mara Jade.
Pero yo estoy pensando que realmente Ahsoka va a tener ese rol de cierta manera.
Exacto. Igual que el aparente malo que ha salido hasta ahora, que es este Jedi caído, está jugando el rol del Jedi, que era un clon que salía, era el malo loco, en los libros y todas esas cosas. Sí, obviamente, de nuevo, a Dave Filoni le dieron el trabajo que Pedro y yo hubiéramos querido tener. Esencialmente le dijeron, tú te criaste con esto, ahora toma. Toma control tú, escribe lo que quieras, haz lo que quieras, y está trayendo pues a la vida, gracias a los millones de Disney, lo que quiere hacer. Mira, me dice María del Mar por Twitter que Timothy Zahn cumpleaños hoy, así que pues le deseamos feliz cumpleaños a Timothy Zahn, y increíble que 40 años más tarde esté viendo esencialmente lo que él escribió en unas novelas que yo me leí como en séptimo grado. Yo recuerdo muy bien, yo compré esas novelas en una librería que ya no existe, que estaba ahí en el shopping de los paseos, cuando no había Amazon, nada, y había que esperar, y entonces me acuerdo que compré la primera, la segunda y la tercera no llegaban, no la traían, y tuve que hablar con la señora en la caja, mira, por favor, y me la pidieron, y fui a buscarla, así que me da hasta nostalgia, hasta que las quisiera volver a leer, pero no sé si lo hay. No,
yo las recomiendo, el otro día alguien me preguntó que debería leer Star Wars, mi amigo Watcher del podcast, Greg and Potty, le dije, empieza por esto, porque esta es la base del universo expandido. Mira, bien rápido, un saludo a María del Mar y a María José, que nos están escuchando y viendo, están hablando por Twitter.
Saludos a las dos. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a aterrizar toda esta discusión. Vamos a ver de aquí lo que está pasando con tiquetera, las ventas de boletos, qué efecto tiene eso sobre la industria del entretenimiento. Así que eso es lo próximo en este Viernes Pop de Extendido, en que es la que hay. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando con el doctor Pedro Valle Javier en esta versión extendida del Viernes Pop. Bueno, ya hablamos de Hollywood, la huelga, hablamos de Star Wars, aterricemos en Puerto Rico. Yo cubrí esto el miércoles, si no me equivoco, el Colegio de Productores de Puerto Rico y otras entidades que venden boletos radicaron una demanda en los tribunales en San Juan utilizando la ley antimonopolio de Puerto Rico, alegando que el acuerdo de exclusividad que firmó ASM Global, que es la entidad que administra el Choliseo y el Centro de Convenciones, y entiendo que el Coca-Cola Music Hall también, ellos firmaron un acuerdo de exclusividad para que todos los espectáculos que se presenten en esas instalaciones tengan por obligación que vender sus boletos a través de la compañía tiquetera PR. La compañía tiquetera no ha contestado la demanda todavía, pero presumo que se olían por donde venía el asunto y atacaron primero, y dos semanas antes de que se radicara esta demanda, demandaron por difamación a el presidente del Colegio de Productores y también promotor, el licenciado Sueiro, que de hecho es el abogado del Colegio de Promotores en el asunto. Te pregunto, ¿ya era hora que alguien demandara por este alegado monopolio?
Uf, hace siglos que debe haber demandado. Ninguno monopolio es bueno, y aquí en este monopolio el que sufre es el consumidor a la larga.
De acuerdo, de acuerdo. No, los monopolios nunca son buenos, y al que termina pagando es la persona con menos poder, y por eso es que existe la ley antimonopolio. Y de hecho, la ley antimonopolio tiene una larga historia en Estados Unidos, de principios del siglo XX.
Sherman Antitrust.
Exacto, de resistencia, de dificultad, incluso probablemente les decían comunistas a los antimonopolistas al comienzo de toda esta lucha. Y lo curioso para mí, y te quiero preguntar, es que no es único en Puerto Rico. No. En Estados Unidos, si te sigue estos temas, Ticketmaster esencialmente tiene un monopolio a nivel de todos los Estados Unidos, y lo mismo, firma acuerdos de exclusividad con distintos venues, muchos privados, pero la gran mayoría públicos, porque en Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, los grandes coliseos, los grandes estadios se construyeron con dinero público. En México, Ticketmaster México también esencialmente tiene un monopolio, y recordarán en este año cuando se presentó Bad Bunny en el Estadio Azteca, que tenía dos fechas en el Estadio Azteca, y la primera fecha fue un desastre por problemas que tuvo Ticketmaster, porque le clonaron taquilla, etcétera. ¿Cómo comparamos, o se compara la situación en Estados Unidos con la de Puerto Rico?
Es bastante comparable, porque básicamente tú no puedes hacer un evento aquí que no tenga que, o sea, que tienes que pasar por tiquetera. En Estados Unidos es lo mismo. Ticketmaster tiene un control básicamente completo de la industria, y le permite a ellos meter cargos por servicio ridículos. Y eso lo que hace es que a la larga la gente tiene que pagar mucho más por un boleto. Hacen cosas. Y tú lo has cubierto no solamente aquí en el programa, sino también en el podcast, la chavienda de que tú compras un boleto aquí en tiquetera y lo cancelas o pasa algo y te devuelve los chavos, pero no te devuelve los cargos por servicio. O sea, que a la larga está, que ellos ganan no importa qué, o sea, siempre ganan. Yo tenía experiencia con tiquetera profesionalmente, y también, o sea, el problema de tener un monopolio es, uno de muchos problemas de tener un monopolio es que al no haber competencia, no hay no hay innovación, ¿no? No hay querer hacer cosas nuevas para ganar más consumidores. Y Tiquetera se ha recostado de eso, y la plataforma Tiquetera es una plataforma que se está quedando en canto, que no es muy flexible, que está construida encima de cosas. O sea, ellos lo que hacen es que le tiran algo por encima de otra cosa, por encima de otra cosa, y realmente las cosas no funcionan como debería funcionar. Y a la larga eso afecta al consumidor, a los productores también, porque tienen que usar esta plataforma que no es una plataforma óptima, que no está a los estándares del 2023, y para colmo le cobran a la gente por usar esta plataforma. Así que, y by the way, en Estados Unidos, Ticketmaster también está bregando con demandas. Hay una demanda que a mí me está súper graciosa, porque es que se metieron con quien no se debe meter. No sé si ustedes saben que la cantante Taylor Swift tiene unos seguidores que son, o sea, los Swifties. Swifties son una cosa, es un estilo de vida. O sea, ellos son una cosa bestial. Y los Swifties están demandando a Ticketmaster por lo que pasó en el desastre que hicieron en el tour de ella. Y pues esa gente se va toda. O sea, sí.
El año pasado, cuando tú y yo estábamos en Londres en la convención de que nosotros que vamos como de trabajo, que este año vamos también, me tocó estar al lado de la participante más joven de la convención. Cuando salieron a la venta los boletos de Taylor Swift, y ella no consiguió, ella vive en Filadelfia, trató de comprar en Filadelfia, y ella es de Nashville originalmente, así que trató de comprar en ambos, y yo recuerdo su mood cambiar. O sea, yo recuerdo que ella estaba súper contenta cenando conmigo y con mi esposa y con un grupito que estábamos cenando, y después de eso no fue la misma, así que obviamente fue duro y difícil. Oye, y honestamente, o sea, en un mundo ideal, digo, y tú ni yo somos promotores ni productores de eventos, aquí asistimos a algunos, ¿verdad? Como agencia de publicidad, etcétera. ¿Cómo debería funcionar un sistema de ventas de boletos?
Mano, debería haber competencias, tan sencillo como eso. Tú deberías, como productor, deberías coger el producto que más lógica tenga para tu evento, ¿no? O sea, porque una convención, qué sé yo, en el centro de convenciones, no debe tener el mismo sistema de boletería de un concierto. Porque son dos cosas totalmente aparte. debería haber mucha más tecnología envuelta. Pues ahora fue hace, yo diría que hace como 3 o 4 años que de repente dijeron, ya, espérate, podemos vender boletos sin boletos físicos. Debería haber más tecnología, debería ser más fácil el proceso para el consumidor. Ahora mismo tú vas a por ejemplo, si tú quieres y vas a una de estas convenciones que muchas veces son convenciones como de tatuajes o
de esta convención así. De mecánica, hay una convención de carro este fin de semana.
Sí, si tú quieres comprar algo extra en esa convención, tienes que comprar la taquilla y después pasar un proceso para comprar esto extra. Y si quieres comprar otra cosa extra, tienes que hacer otra transacción diferente a esa. O sea, tú no puedes comprar la taquilla y todas las transacciones, todos los otros bonos que tú quieras hacer en una misma transacción porque no te deja el sistema. Uh-huh. Para llegar a hacer la compra, por ejemplo, y háganlo, gente, no tienes que comprar nada, simplemente háganlo. Uh-huh. Entren a Tiquetera, empiezan a hacer el proceso y cuántas pantallas uno tiene que seguir y cuántas cosas uno tiene que mirar y decir antes de que llegue a hacer la compra. Y eso a la larga, primero, que es confuso para el consumidor. Y segundo, que afecta al productor, porque tú y yo sabemos que mientras más clics tú le obligas a hacer la gente, menos hace la acción que quieren que hagan. Así que debería ser un sistema mucho más flexible, con diferentes tipos de taquillas, con diferentes formas de adquirir la taquilla. Pero como es un monolito, es un monopolio, pues no pasa nada.
De acuerdo, 100%. Y al final del día la competencia es buena, ¿no? Y de hecho, en este caso, que fue mi análisis el miércoles, pues le caemos encima a Tiquetera porque tienen el monopolio hoy, pero el Colegio de Productores tampoco es la entidad más chévere del mundo, porque eso es un monopolio regulado por el Estado, que esencialmente en Puerto Rico para producir eventos hay que ser miembro de un colegio, lo que no tiene ningún sentido. O sea, para ser abogado no hay que estar colegiado, pero para hacer un concierto sí, como que tampoco tiene mucha lógica. Así que yo quisiera, de alguna forma, no sé cómo, que perdieran los dos. Ojalá perdieran los dos. Bueno, Pedro, ya llegamos al final. Ya tenemos fecha para el Comic Con 2024. ¿Cuándo es que es?
El Comic Con 2024 es del 29 al 31 de marzo de 2024. Las taquillas esperamos que salgan la semana que viene.
Es una primicia aquí, una primicia en el Pop.
Así que estén pendientes de las redes sociales del Comic Con. Esperamos que ya la semana que viene estén disponibles. Recuerden que el sábado se va inmediatamente. Sábado es el primer día que se va porque es más que se llena, así que si quieren conseguir sus taquillitas, asegúrala antes que se vayan, y también aseguren sus pases de 3 días que también se van bien rápido.
No quiero ver lágrimas, no quiero a nadie diciendo, no conseguí taquilla, me quedé fuera del Comic Con. Bueno, porque es que va un montón de gente, son más de 50.000 personas que participan en ese evento durante el fin de semana, así que no desilusione a sus hijos, compren las taquillas rápido al Comic Con. Pedro, vaya Javier, si te queremos seguir o escuchar, ¿cómo lo hacemos?
Nada, me pueden seguir en cualquier red social como Pit Valle. También estoy los martes en el Rican Pod, en vivo en todas las redes sociales del Puerto Rico Comic Con, PR Comic Con, o también pueden buscarnos en su aplicación de podcast favorita. En estas últimas semanas estoy también participando del podcast de Star Wars de Cultura Secuencial, Beyond the Force, donde hablamos de Star Wars. Lo grabamos una vez cada 2 semanas, lo pueden buscar bajo Cultura Secuencial en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favorita.
Bueno, pues ya lo saben, doctor Pedro Valle Javier, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, y saludos a todas y todos.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de Qué es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana.